programa de hoy, por el fin de la guerra en Tierra Santa, el Papa pide que Israel y Palestina sean dos estados libres.
Senado en Italia aprueba decreto que permite a grupos pro vida actuar en negocios de aborto.
Los acompañantes de un paciente terminal necesitan asistencia espiritual para orientar el dolor del enfermo contra la eutanasia, recomienda sacerdote y médico ante primer caso en Perú.
Desde Cuba, celebración especial de Pascua ayuda a los jóvenes a su buen ánimo y esperanza frente a la migración que los separa de amigos y familiares.
Actor colombiano que casi pierde a su familia por la fama, el dinero y la pornografía cuenta su testimonio de conversión a Cristo. Hola amigos, soy Lady, ¿cómo estás?
Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes.
Yo soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano, desde donde el Papa Francisco mantiene su atención sobre la guerra entre Israel y Palestina, a más de 6 meses del ataque del grupo terrorista palestino Hamas a civiles israelíes en una fiesta a campo abierto y hasta en sus propios hogares. El Santo Padre reitera un camino de solución a la guerra que sigue hasta hoy con más de 100 rehenes aún en manos de Hamas y el continuo bombardeo israelí en la franja de Gaza con miles de muertos. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú.
Como es habitual, al finalizar la audiencia general, el Papa Francisco recordó a los países que están en guerra, especialmente la martirizada Ucrania, Myanmar o Tierra Santa. Respecto a este último conflicto, instó a que Israel y Palestina se conviertan en dos estados libres y con buenas relaciones.
Y recemos también por Medio Oriente, por Gaza. Se sufre tanto allí en la guerra. Recemos por la paz entre Palestina e Israel, que sean dos estados libres y con buenas relaciones. Recemos por la paz.
En la audiencia general de este 24 de abril, el Papa Francisco introdujo las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, aquellas que recibimos en el bautismo gracias al Espíritu Santo.
El cristiano goza de una asistencia especial del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Esta se concreta en el don de otras 3 virtudes netamente cristianas, la fe, la esperanza y la caridad. Los escritores cristianos las llamaron pronto teologales, dado que se reciben y se viven en la relación con Dios para diferenciarlas de las otras 4 llamadas cardinales, puesto que constituyen el gozne, o sea, la bisagra de una vida buena.
El Papa Francisco aseguró que el cristiano nunca está solo, ya que cuenta con la asistencia especial del Espíritu Santo. Asimismo, aseguró que las virtudes teologales son un antídoto contra la autosuficiencia, al mismo tiempo que advirtió que la soberbia es un veneno peligroso.
La soberbia es un veneno poderoso. Basta una gota para echar a perder toda una vida marcada por el bien. Una persona puede haber realizado innumerables obras buenas, puede haber ganado elogios y alabanzas. Pero si hecho todo esto solo para sí misma, para exaltarse a sí mismo, a sí misma, ¿puede considerarse una persona virtuosa? No.
Asimismo, destacó que para corregir las situaciones dolorosas o en las caídas, las virtudes teologales son de gran ayuda.
Lo son especialmente en los momentos de caída, porque incluso quienes tienen buenas intenciones morales a veces caen. Todos caemos en la vida, porque todos somos pecadores. Pero si abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, el Maestro interior, Él reaviva en nosotros las virtudes teologales. Entonces, si hemos perdido la confianza, Dios nos reabre a la fe.
Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Ahora nos vamos a Italia, donde el Senado aprobó este martes la intervención de asociaciones pro vida en los negocios del aborto. Hace menos de un mes, Francia incluyó en su constitución el derecho al crimen del aborto y el Parlamento Europeo intenta lo mismo en la Carta de Derechos Fundamentales de este bloque de países. Los detalles en el siguiente informe.
Italia, Mujeres se manifiestan frente al Senado, piden la libertad de elección sobre el aborto, gritan. Grupos antiaborto fuera de los centros de consultoría. El Senado aprobó este martes por mayoría un decreto que permite la intervención de asociaciones provida en los centros de asesoramiento familiar. Debe convertirse en ley antes del 1 de mayo. La enmienda, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados el 16 de abril, señala que las regiones deben permitir que grupos con experiencia calificada en apoyo a la maternidad tengan acceso a mujeres que estén pensando abortar en clínicas públicas.
¿Dónde está la diferencia entre esta enmienda y el texto original de la ley? ¿Dónde está el ataque contra el derecho de las mujeres al aborto?
Para los partidos de derecha, la enmienda cumple la intención original de la ley de 1978 que legalizó el aborto, que incluye también disposiciones para prevenir el procedimiento y apoyar la maternidad. Los políticos de izquierda dicen que se restringe el derecho al aborto.
Esta sentada crítica, esta enmienda de última hora tiene como objetivo real castigar a las mujeres de forma ideológica y no reconoce a las mujeres la libre elección y ni siquiera reconoce la capacidad de decidir. Nos vemos obligados a sufrir una enmienda decidida por una parte de esta mayoría sin debate parlamentario, sin discusión alguna, sin permitirnos profundizar en el tema.
La primera ministra Giorgia Meloni insiste en que no revocará la ley de 1978. Precisa que solo requiere implementarla en forma plena. Califica de noticias falsas la oposición de izquierda a la enmienda.
Creo que hay que garantizar la libre elección y creo que para elegir libremente hay que tener toda la información necesaria. Esto es lo que prevé la ley 194 y creo que es lo correcto.
Según Info Católica, alrededor del 65% de los ginecólogos en Italia rechazan realizar el crimen del aborto. Llegan a un 80% los médicos que también se niegan a hacerlo en Sicilia o Las Marcas, bastiones del partido Hermanos de Italia, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni.
Por otro lado, ante la reciente muerte de Ana Estrada, primer caso de eutanasia en el Perú, la campaña mundial 40 días por la vida presente en este país lamentó la decisión del Poder Judicial que permitió esta muerte. Reflexionó, una sociedad, un Estado, tiene que ser capaz de cuidar a sus enfermos, a sus mayores, por la dignidad que tiene y no eliminarla. Asimismo, el movimiento 40 días por la vida llamó a promover los cuidados paliativos. Sobre este aspecto y cómo debe actuar el entorno de un paciente que pide la muerte, escuchemos el análisis del padre Augusto Meloni, sacerdote y médico.
No comprendemos que parte de los cuidados paliativos incluyen la dimensión espiritual, la asistencia espiritual, todo lo que el Señor nos ha dejado a través de su iglesia para que nosotros podamos tener todos los medios para enfrentar justamente estas situaciones extremas y reconocer ese amor de Dios. Entonces, claro, inclusive los llamados cuidados paliativos, en términos solamente tecnológicos, instrumentales, siendo muy importantes, son insuficientes. Y hay que entender que esto no solo, me refiero a esta asistencia espiritual, no solo se tiene que ofrecer a la persona que está enfrentando de manera directa el dolor, sino también a sus familiares, para que ellos puedan entender y ayudar efectivamente y no creer que eliminar a la persona humana es solución. Nunca la muerte, nunca impedir la acción de la gracia, nunca agotar los medios materiales y temporales es solución. Siempre eso es un atajo. Y siempre los atajos no vienen ni de Dios, ni del bien, sino justamente de la desesperación, de las tinieblas y del mal.
Thank you. Nos vamos a Cuba y la iglesia en este tiempo de Pascua realiza las Pascuas Juveniles Diocesanas, grandes eventos que congregan a los jóvenes para animarles a seguir en la fe a pesar de las dificultades. Sobre la gran celebración en la capital cubana nos cuenta nuestra corresponsal Rachel Díez.
Muy temprano en la mañana comienzan a llegar jóvenes de distintas partes de La Habana a la Casa de Espiritualidad de las Hermanas Salesianas de Peñalver. Su objetivo, celebrar la Pascua como una gran comunidad en la fe. Con ello responden a la convocatoria de la Pastoral Juvenil Diocesana, que este año quiso motivarles a partir del mensaje «Cristo vive y te quiere vivo», tomado de la exhortación apostólica «Christus vivit» del Papa Francisco. Con los ojos vendados iniciaron esta experiencia, que los invitó a sostener la esperanza y el buen ánimo frente a la crisis migratoria que los separa de amigos y familiares o de las propias contingencias diarias de sus vidas, hacerles conscientes de que existe posibilidad de resurrección en cualquier contexto. La Pascua Joven 2024 comenzó con la Eucaristía presidida por el cardenal cubano Juan de la Caridad García y el obispo auxiliar de La Habana, Monseñor Eloy Domínguez. Luego los esperaba el Espocarisma, compuesto por los distintos stands de las congregaciones religiosas presentes en Cuba, que aprovechan este espacio para el acercamiento vocacional y para brindarles palabras de aliento y cercanía, tal como lo hizo la familia de Calasanz, presente en La Habana.
Darles un mensaje de amor, un mensaje de esperanza a través de talleres, temas, juegos, dinámicas y que sientan que ese espacio que les ofrecemos es un espacio donde se pueden integrar, donde podemos escuchar y donde se sienten queridos. Y eso les motiva mucho para seguir adelante.
Las religiosas de la Compañía de María y la Pastoral Juvenil Ignaciana, por su parte, prepararon juegos y materiales publicitarios para sus stands que quisieron ir más allá y hablarles de cambio y esperanza.
Tenemos una variada propuesta de promociones con frases de San Ignacio, con frases de Pedro Arrupe. Tenemos sobre todo esto que dice aquí, encontrar a Dios en todas las cosas, que es nuestra propuesta para los jóvenes hoy en día, para los jóvenes cubanos, encontrar a Dios en todas las cosas.
A los jóvenes que vale la pena arriesgarse la vida. Y otra propuesta es que en cada tiempo histórico ocurre algo que ayuda a cambiar el mundo. Juana de Lezona fue en pleno cambio histórico, 1500, 1600, siglo XVII. Entonces, en este momento estamos necesitando un cambio y eso ya es un referente. En cualquier situación de la vida que estemos, uno tiene camino por delante.
Uno de los stands más destacados esta Pascua fue el del Seminario San Carlos y San Ambrosio, centro de estudios de los futuros sacerdotes y religiosos en Cuba, quienes de manera especial quisieron resaltar este año la figura del padre Félix Varela, uno de los pilares fundamentales de la historia de la evangelización en la isla y cuya causa Cuba postula a los altares desde hace algunos años. A pesar de que en Peñalver la falta de electricidad impidió desarrollar algunas de las actividades pactadas, los seminaristas no se quedaron de brazos cruzados. Fueron directamente a los jóvenes para hablarles sobre la vida en el seminario y el discernimiento vocacional.
¿Por qué les gusta la gasolina? No sé por qué. ¿Se me van?
Primero, la alegría, compartir, y sobre todo que los jóvenes puedan vivir su vocación con alegría y con todo lo que Dios pues les pida.
Para los jóvenes esta Pascua ha significado renovación y alegría por el encuentro.
Yo he venido a la Pascua a reencontrarme con el Cristo resucitado, a ver a amigos que hacía tiempo que no veía y gracias a la pastora juvenil por darnos este tiempo tan precioso.
La Pascua me ha parecido excelente, yo venía un poco cansado, agobiado de tanto estudio, de tanto trabajo y venir aquí y reencontrarme con todos estos hermanos. Es una felicidad, una gran alegría.
He conocido, aprendido y he estado con personas que hace tiempo no veía.
Hemos venido por parte de la familia de los padres Escolapios y bueno, como jóvenes estamos muy entusiasmadas porque realmente este es un momento que podemos confraternizar, que podemos compartir experiencias.
Esta experiencia me ha encantado, es la primera vez que vengo a la Pascua, entonces compartir con jóvenes nuevos, conocer nuevas personas, dinámicas, los stands, me ha parecido increíble.
Primero el encuentro con Jesús, Señor, y encontrarnos con jóvenes que hace rato que no veíamos.
Compartir la alegría y disfrutar entre hermanos que Cristo está vivo entre nosotros.
El recobro de la alegría de un joven que viene sin aliento. Y también me ha parecido una experiencia genial el poder transitar un camino y ir descubriendo a Cristo en cada momento.
La Pascua Juvenil es una excelente oportunidad para que los jóvenes reaviven su fe y también crezca su sintonía con aquella vocación particular para la cual Dios los ha llamado. En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, actor colombiano que casi pierde a su familia por la fama, el dinero y la pornografía cuenta su testimonio de conversión a Cristo.
Además, hoy es la fiesta de San Fidel de Sigmaringa, patrono de los abogados. Le contamos su vida.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Juan Pablo Obregón es un actor colombiano que participó en famosas telenovelas y producciones de Netflix y de importantes cadenas de televisión en su país como Betty la Fea, la serie Padres e Hijos, Sofía Dame Tiempo, entre otras que lo llevaron a sentirse en la fama. Trágicas circunstancias en su vida le mostraron que necesitaba volver a Dios. Junto a su esposa, también actriz, atravesaron muchos obstáculos para encontrar al Señor y ser fervorosos servidores de Cristo. Juan Pablo Obregón está en Lima para filmar dos parábolas de la Asociación Católica Nuestra Señora del Encuentro con Dios y me contó su testimonio. Veamos. Juan Pablo, bienvenido.
Natalie, muchísimas gracias. Qué honor estar aquí. Pensé que de pronto algún día podía estar, pero no pensé que era en este viaje a Lima por primera vez.
Y para nosotros es un gusto tenerte aquí. Coméntanos cómo era tu vida antes de la conversión.
Bueno, un actor que está buscando ascender y tener triunfos en producciones cada vez más importantes, ser protagonista, ascender económicamente, bueno, con un poco del ego unos cuantos pisos más arriba de mi cabeza, buscando, sobre todo al final son cosas materiales, ¿no? Estuve a punto de perder mi familia, tenía dos hijos en ese entonces, en el año 2012 me voy de la casa después de una situación invivible prácticamente, situaciones de conflictos con mi esposa, que no éramos casados por la iglesia en ese entonces, momentos en que estuve a punto casi de agarrarla a golpes porque era una situación ya que se había salido de control. En esa temporada de conflictos, Dios siempre se vale de algo o de alguien para entrar, ¿no? Entonces nos empezó a tocar la puerta a través de la mejor amiga de mi esposa que entra en un proceso de conversión, que nos ve en esta dinámica de discusiones. Entonces empezamos a tratar de acomodar un Dios a nuestra manera y nuestras necesidades. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, el rosario no, pero vamos un domingo a misa. ¿Cómo que ir todos los días a misa? No, vamos de pronto otro día a la semana. Entonces empezamos a buscar el Dios a nuestra medida. Eso termina en que yo me voy de la casa, pero a los 3 meses, cuando me voy de la casa, mi esposa sí decide aceptar la ayuda. Y a los 3 meses que yo regreso un día, pero no regresé a volver con ella, sino, bueno, ¿quién va a pagar el colegio de los niños? ¿Desde las pagas tú esto? Y terminamos componiendo las cosas en ese momento y aceptando irme a un retiro espiritual en el año 2012. También después, como en el 2013, hubo una caída donde otra vez me quería ir de la casa después del retiro espiritual, después de todo esto, porque me refugié en el trabajo y la oración la empecé a descuidar. Y yo tomo la decisión de irme a dormir a otra habitación. Eso era un lunes más o menos, y ya el fin de semana tenía un departamento donde irme a vivir. Cuando mi esposa llega el lunes a la habitación, me dice que tiene que contarme algo y me dice: creo que estoy embarazada. Ese bebé llegó para que yo no me fuera, porque yo digo: bueno, Señor, si tú me envías este bebé, pronto el mensaje es: no abandonaré a mi familia. Ese bebé lo perdemos a los 2 meses y medio. Pero a los 2 meses o 3 quedamos en embarazo nuevamente de Juan Francisco, que fue el niño que nos trajo el sacramento del matrimonio. Años después, después de que del sacramento del matrimonio, que tan anhelado, empezamos a hacer unas tareas espirituales, algo que se llama penitencia por amor, que es para sanarse desde el momento de la concepción. Hay que ir a Eucaristía todos los días por cuantos años tengas. Y yo voy en la mitad, como en el día 15, y mi esposa descubre en mi celular una segunda vida que yo tenía. Y era que yo vivía fantasías sexuales por el celular. Me voy al día siguiente a la Santa Misa y el Señor pone en mi corazón que tenía que contarle una parte de mi vida que yo no le había contado. Le cuento a ella que a la edad de 5 años aproximadamente, yo estaba montando en bicicleta. Mi papá era director de una cárcel de presos. Y yo estaba montando en bicicleta y llego a un kiosco donde estaban unos guardianes viendo una película pornográfica, Triple X. Y las escenas eran terribles, por supuesto. Y como a la edad de unos 9 años, una empleada del servicio de mi abuela abusa sexualmente de mí. Después de ese segundo acontecimiento y con la película, yo no tuve una infancia, ni una preadolescencia, ni adolescencia sana. Gracias a Dios salió a la luz en ese entonces, porque seguramente...
¿Cómo lograste salir al final?
Con tareas espirituales. Empezamos a hacer... Pues yo seguí la penitencia por amor, porque la penitencia por amor es para sanarte de todo, desde el momento en que fuiste concebido, y vas pasando por cada año de tu vida, por cuantos años tengas. Lo difícil más ahora, aparte de lo mío, era cómo sanarle el corazón a mi esposa. Pues porque, o sea, todo lo que vio, la confianza, bueno, nos ayudó mucho a conocer los métodos naturales. Y eso nos empezó a ayudar a organizar bastante, ¿sí? Y empezar a ir a Eucaristía. Yo me confesaba todas las semanas, no me importaba, se me pasaba un pensamiento y yo, allá tenía que ir. Y cuando empiezo a dar el testimonio, también empezamos a sentir sanación, tanto para mi esposa como para mí. En Colombia yo no soy el más conocido por las novelas que haya hecho, porque igual he ido renunciando cada vez más, porque entré en un conflicto bastante fuerte entre lo que tengo que hacer para sobrevivir y lo que Dios me pone, el sentir que Dios me pone en mi corazón. He tratado de hacer producciones para Dios, no es fácil conseguir apoyo, digamos, en el catolicismo. Vemos la mano de Dios, porque yo no tengo un trabajo fijo y mis hijos tienen que comer. Tenemos una tienda católica también donde, bueno, estas cosas...
¿Dónde te pueden encontrar?
Ah, bueno, gracias. Se llama Santo Corazón JM. Es una tienda católica en Instagram. Uh-huh. Santo Corazón JM, todo pegadito.
¿Qué es lo que más valoras ahora de este tiempo, esta vida que hoy estás llevando junto al Señor?
Me siento un poquito más tranquilo, un poquito. ¿Y en qué va la intranquilidad? En que siento que me falta mucho. En que a veces me confundo si estaré haciendo totalmente la voluntad del Señor. Me da tranquilidad estar, que sé que con esos granitos de arena, que ojalá se me convierta en un ladrillo y luego en un edificio de todo esto que estamos haciendo, pues me sirvan, pues estén sirviendo para ganarme el cielo y para comunicarles a todos eso.
Que Dios te bendiga, Juan Pablo, y también Amén. A toda tu hermosa familia. Seguro que el Señor va a seguir haciendo grandes, dando grandes frutos de tu vida.
Amén. Dios me los bendiga y gracias. Amén. Ánimo.
Continuamos con más información.
Como cada 24 de abril, la Iglesia celebra a San Fidel de Sigmaringa, sacerdote capuchino alemán, primer mártir de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. El padre Antonio María Domenech, párroco de Nuestra Señora de la Asunción en Cuenca, España, nos cuenta más sobre el santo.
San Fidel de Sigmaringa fue un predicador que dio su vida por la explicación de la verdad en la zona del cantón suizo, donde estaba Zwinglio, que es uno de los sucesores de Lutero, porque el protestantismo se fue extendiendo por Europa, y en esa zona estaba este señor, a quien él se encargó de rebatirle todas las mentiras que explicaban. Y destacó mucho, él es sucesor de españoles, su apellido era Rey, y destacó mucho en el estudio del derecho canónico. Hoy en día, San Fidel nos puede enseñar o empujar a estudiar seriamente y a fundamentar lo que sabemos, porque puede ocurrir que muchas veces sigamos las cosas por rutina y no estemos realmente formados en aquello que nos dice la doctrina cristiana que está contenido en el catecismo. Y también que no tengamos miedo de defender a Jesús donde sea. Su martirio fue un poco violento porque lo tiraron del caballo donde estaba después de haber ido a una explicación pública que se hacían en las plazas. Como no había televisión, pues se hacían los debates públicamente. Y el protestante suizo quedó derrotado y entonces lo siguieron, lo tiraron del caballo y lo mataron a puñaladas. Entonces es también mártir de Jesucristo porque dio su vida por él y también nos invita, aparte de a formarnos bien, a ser capaces de dar nuestra vida por los demás, si no del todo, por lo menos día a día.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Es un gusto haber estado con ustedes.
No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.